Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
El día de hoy estamos terminando con la serie de la carta de Pablo a los Filipenses. Ha sido un recorrido largo, pero creo que ha valido la pena. Hay muchas verdades, mucha gracia del Señor para con nosotros a través de esta carta que un día envió Pablo a aquella iglesia en Filipos. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias allí en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos venir ante tu presencia con tu palabra abierta delante de nosotros, rogando tu bendición, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo opere en nuestro corazón con poder para darnos comprensión de lo que tú enseñas a partir de este texto. Oh Señor, y sobre todo, Padre, para que podamos llevar fruto, que honre tu nombre, que sea olor fragante para ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, en los méritos de Cristo. Amén. Hay una novela de un autor que se llama Santiago Lorenzo. El título de esa novela es Los Millonarios. Un poco el resumen de esa novela es que un hombre que ganó la lotería, pero no podía cobrar la lotería porque no tenía DNI y pertenecía a un grupo que estaba fichado por la policía, así que no podía ir allí a sacar el DNI. Y alrededor de esa tragedia, digámoslo así, se desarrolla toda la trama del libro. Un hombre muy feliz por haber ganado la lotería, pero muy miserable por no poderla cobrar, disfrutar. Algún crítico de este libro dijo que era una novela muy original, pero realmente no estoy muy de acuerdo con este crítico, porque de original no tiene nada, porque es lo cotidiano que vemos en el mundo. La gente quiere agarrar aquellas cosas que ofrece la vida como si eso le llenase su corazón y eso fuese la razón de su felicidad. Entonces busca el dinero, busca la fama, busca el poder, busca tener un buen trabajo, busca tener una familia espléndida, una casa grande y qué sé yo, todo lo que la gente se inventa. Con ese ánimo y ese anhelo de encontrar allí la felicidad. Y al final se encuentran como este hombre que compró y ganó la lotería. Miserable porque no puede disfrutar la felicidad, porque aquellas cosas no traen la felicidad. Cuando uno busca en el diccionario, en la Real Academia, ¿cuál es el significado o la definición de felicidad? Encuentra esta frase. Es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Esa es una definición muy sencilla, muy simple. Se agradece que hayan puesto la palabra espiritual, ¿verdad? Que no se hayan limitado a la satisfacción física. Sin embargo, si tú vas por allí por la calle o con tus familiares que no conocen del Señor, con tus amigos, y les preguntas si tú eres feliz, seguramente vas a encontrar respuestas como la siguiente. Pues sí, soy feliz. Tengo salud, tengo un trabajo estable. Junto con el salario de mi mujer, nos podemos pagar el piso, la hipoteca. Y además, en verano podemos irnos una semana de vacaciones. Entonces, sí, soy feliz. Pero si uno mira con detenimiento una respuesta como este tipo, va a encontrar cuál es el trasfondo que aquellas personas creen que es la felicidad. Están hablando de salud, están hablando de dinero, están hablando de familia, están hablando de ocio. Y es justamente en esas cosas donde la gente afinca su esperanza de encontrar satisfacción en la vida, felicidad, gozo. Pero la verdad es que la respuesta que dan estas personas tiene un tono, un deje de, más bien de resignación, de añoranza. Y eso es porque aquellas cosas externas en las que la gente pone su esperanza para ser felices son superficiales y son sobre todo pasajeras, tienen un periodo de caducidad. Ahora te pregunto a ti, ¿tú eres feliz? Bueno, vamos a intentar responder esa pregunta a la luz de lo que el pasaje que tenemos delante nos enseña. Hoy vamos a tratar justamente de este tema, pero permítanme, en vez de utilizar la palabra felicidad, porque ella tiene una connotación más o menos materialista, vamos a usar el concepto de contentamiento, de gozo. Porque ella lleva implícita, o ese concepto de gozo, ya implícito un sentido más de profundidad en el corazón, un sentido más de permanencia en el tiempo. Así que resulta más conveniente para nosotros como creyentes, y de hecho es la palabra que utiliza la Biblia, hablar de contentamiento, hablar de gozo, en lugar de hablar de felicidad. Y usando más o menos la misma línea de definición que usa la Real Academia, permítame definir el contentamiento de la siguiente manera. Es una forma de vivir con una grata satisfacción espiritual, sobre todo, y física, que es independiente de las circunstancias por las que tenemos que vivir en la vida. Así es, hermanos. El punto central del sermón es el secreto del contentamiento, y es el título que lleva el sermón. El secreto del contentamiento radica en aprender que pasando por necesidad o teniendo abundancia, la suficiencia real para nosotros es tener a Cristo como nuestra razón de vida. En tres palabras, Cristo es suficiente. Yo sé que al mundo esto le suena a chino, ¿verdad? Pero para el creyente esto es una realidad. Cristo es suficiente. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Así que vamos a hablar de tres elementos que componen lo que nosotros llamaríamos el secreto del contentamiento. El primero de ellos es dar, servir, ofrecer. El segundo es imitar a Cristo, perseguir lo que Cristo persiguió. Y el tercero es entender y aceptar que Dios está forjando en tu corazón el carácter de Cristo. Y lo hace a través de las circunstancias y usando los medios que Él tenga que usar para lograr ese propósito. Vamos entonces con el primero. Dar, ofrecer, servir oportunamente. Pablo ha comenzado esta carta a los filipenses, por allí, si ustedes van a sus Biblias en el primer capítulo, los versículos 3 al 5, dice lo siguiente. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esa palabra comunión también se podría traducir participación. Pablo le está diciendo a la iglesia, me gozo en que ustedes participen en la obra del Evangelio. que ustedes sirvan para la extensión del reino. Esa es la razón de mi gratitud y de mis oraciones al Señor por ustedes como iglesia. Y ahora nos encontramos aquí al final de la carta, expresando básicamente la misma idea. En gran manera, dice Pablo en el versículo 10 del capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Sí, la carta comienza y la carta termina con ese mismo tono, con esa misma melodía. Una melodía que habla del gozo, de un gozo que tiene que ver con la participación de la iglesia en la extensión de su reino, en cómo la iglesia ha asumido su papel, su responsabilidad de contribuir a la extensión del evangelio, porque para la iglesia eso era una meta superior. Ahora bien, si no leemos con mucha atención este versículo 10, podríamos ver una especie de reproche del apóstol Pablo, ¿no? Cuando él dice, al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí. Tiene esa percepción inicialmente. Pero no existe tal reproche, queridos hermanos, porque enseguida el apóstol agrega la siguiente frase, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esa palabra solícito significa preocupado, atento, con deseo de servir. Así que este versículo podríamos leerlo de esa manera, de lo cual estabais preocupados, estabais atentos, estabais con deseo de servir, pero os faltaba la oportunidad para expresar esa forma de amor. Así que la idea completa de Pablo en este versículo es esa. Vosotros estabais preocupados por mí, estabais atentos a servirme, pero faltaba la oportunidad. Y ahora que se presenta la oportunidad de mi condición, como estoy ahora preso, tenéis esa oportunidad y habéis obrado bien. Así que estoy contento por eso. Esa es la idea de Pablo, ¿no? Por lo tanto, es todo lo contrario a un reproche, ¿verdad? Más bien es un halago a la iglesia. Más bien una expresión de gratitud hacia la iglesia, de admiración por cómo están viviendo ellos el evangelio, y expresa entonces la gratitud por la obra que están haciendo ellos allí en la iglesia en Filipos. Me gustaría poner el acento, la atención a una palabra que en el contexto del pasaje nos muestra un principio que es muy relevante para nosotros hoy, que tiene que ver con el cuidado generoso. Es la palabra oportunidad. Aparece allí en el texto bíblico. Habéis tenido oportunidad. Esto nos habla de que la iglesia estaba pendiente de Pablo, estaba atenta a las noticias que recibía porque sabía que Pablo estaba prisionero en Roma, estaba preocupada por la situación de Pablo, pero además estaba preparada para servir. Y cuando encontró la oportunidad, cuando la vio, ¿qué hizo? Sirvió a Pablo. Envió un donativo a través de un hermano que se llamaba Epafrodito, una ayuda generosa para Pablo para suplir las necesidades que él tenía. Así que aprendemos, filipenses, que la generosidad no solamente se da cuando se pide, sino sobre todo que debemos estar atentos a ofrecerla cuando tengamos o cuando veamos la oportunidad de servir. De eso nos está hablando Pablo en este versículo. Sí, hermanos, nosotros tenemos delante nuestro muchísimas oportunidades para servir a otras personas. Solamente que el egoísmo que aún tenemos en nuestro corazón nos impide servir a otros, porque estamos esperando que nos den, que nos sirvan, que nos regalen, que nos atiendan, y no estamos atentos a qué es lo que necesita mi hermano. ¿Qué es lo que necesita ese hermano que quizás llega con una cara triste a la iglesia porque ha pasado una semana mala? Y en vez de acercarnos a saludarle, a preguntar qué es lo que te pasa, hermano, cómo puedo orar por ti, más bien giramos la cara para otro lado. Cuando vemos que hay un hermano enfermo en la iglesia, ¿cuál es nuestra preocupación por ese hermano, por esa hermana? ¿Nos tomamos el trabajo de coger el teléfono al menos y llamar a su familia o llamar al hermano y preguntarle, hermano, cómo te encuentras? ¿Necesitas algo? ¿Puedo ayudarte? Una persona anciana que llega a la iglesia y que necesita ayuda. ¿Saben ustedes, hermanos, que los ancianos son las personas más invisibles de la sociedad hoy? Que no pase eso en la iglesia. Estemos atentos a prestar servicio a aquellos que necesitan. De eso habla la palabra del Señor. Mirar las oportunidades que el Señor pone delante nuestro para servir, para dar, para ayudar en lo que podamos hacer. Porque Pablo lo dice también en Efesios, pues somos hechura suya del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso el Señor te ha hecho, querido hermano, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es nuestra meta mientras estemos en esta peregrinación por este mundo. Servir, ayudar, atender a los demás. El Señor te ha dado a ti dones, te ha dado talentos, te ha dado capacidades, te ha dado recursos, te ha dado tiempo. Si no te ha dado nada más, seguramente te ha dado tiempo para sacar, para servir a otros. Así que sí, tenemos delante nuestro muchas oportunidades de servir a nuestros hermanos y tener este mismo corazón que tenía la iglesia de los filipenses, aguardando esa oportunidad preparada. Y cuando se presenta la oportunidad, va y sirve al apóstol Pablo, a su amado pastor. Así que, hermanos, ¿quieres tener gozo? ¿Quieres tener contentamiento en tu corazón? El secreto es ese: dar, servir, ofrecer, ayudar. El mismo Jesús lo dice en la palabra: más bienaventurado es dar que recibir. Y esa palabra bienaventurado significa más dichoso. Más gozo hay en dar a la persona que necesita que en aguardar que me den a mí. A eso se refiere esta verdad, hermanos. Debemos enseñarnos entre nosotros a servir. Debemos estar atentos a dar de lo que el Señor nos ha dado. Tú tienes más de lo que necesitas, hermano. Tienes más tiempo del que necesitas para tus asuntos, para que ese tiempo que te sobra puedas dedicarlo a servir al Señor. Y tienes muchísimas otras cosas que el Señor te ha regalado por su gracia para servir a tus conciudadanos del cielo, sobre todo. Los padres tienen una obligación de enseñar a sus hijos a ser generosos, a dar. Nuestros hijos no necesitan aprender a ser egoístas. Ya nacen así. Ya nacen egoístas. Ellos necesitan aprender a dar. Así que cuando tú les enseñas a que ellos tienen que recibir regalos, que ellos tienen derechos y que necesitan ser atendidos constantemente, estás transmitiendo un refuerzo a ese egoísmo que naturalmente ellos tienen en su corazón. Más bien, enseña a tus hijos a dar. Llévalo contigo a visitar a un enfermo. ¿Cuántas veces ha entrado tu hijo a un hospital a ver a un enfermo? ¿Cuántas veces ha venido contigo a visitar a un hermano en la iglesia que tiene una necesidad? ¿Cuántas veces ha ido contigo de la mano con una canasta de alimentos para entregar a una persona que tiene necesidad? Allí, de esa manera, enseñamos a nuestros hijos lo que significa vivir el Evangelio. El segundo tema, hermanos, el segundo secreto del contentamiento, del gozo. Imitar a Cristo persiguiendo lo que Cristo persiguió. Y déjenme, hermanos, por un momento saltar al versículo 14. Los versículos 11 al 13 son una especie de paréntesis que el apóstol hace para señalar una verdad que luego vamos a estudiarla. Pero vamos a ir al versículo 14, donde leemos lo siguiente: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipos era una colonia romana, una ciudad romana. Ya estudiamos en otro sermón qué significaba eso de ser una colonia romana, tenía unos privilegios que ni en otras ciudades no tenían. Además, allí en esta ciudad en particular vivían muchos soldados retirados. Era una ciudad donde vivían muchos jubilados. Tenían mucha capacidad económica, por decirlo algo, mucho tiempo para el ocio. La iglesia en sí misma estaba compuesta por personas que no eran judías. Recordaréis que cuando Pablo fue a plantar la iglesia en Filipos no encontró una sinagoga. Eso significa que no había judíos en esa ciudad. Era sobre todo gentiles. Y muy seguramente era muy difícil vivir como cristianos en Filipos. Bueno, no es que sea fácil vivir como cristianos en ninguna ciudad, ¿verdad? En todas es difícil. Pero allí el énfasis es este, ¿no? En Filipos era difícil ser creyente por el contexto cultural, el contexto social en el cual vivía esta iglesia. Además de eso, estaba amenazada por malas enseñanzas, por falsos maestros, tal como lo enseñó en el capítulo 3 de esta misma carta. A Pablo le preocupaba la unidad de la iglesia. Le preocupaba que hubiesen conflictos entre los hermanos. Pablo no podría soportar eso. ¿Cómo es posible que tengan conflicto entre ustedes que son hermanos? Lo trata allí en el capítulo 4 al principio. Habla Pablo con énfasis en la necesidad de vivir en humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Así que eran temas que a Pablo le preocupaban. Todas estas realidades de la vida de la iglesia de Filipos nos hace pensar que no era una iglesia perfecta. Hay como una idea en medio de la iglesia hoy día que la iglesia primitiva era muchísimo mejor que la nuestra hoy día. Pero no era así, hermanos. Tenían muchas dificultades también, como nosotros. Problemas, malas enseñanzas, influencias del mundo. Todo eso estaba a la orden del día en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Y la iglesia de Filipenses, con todo lo ejemplar que es para nosotros, aún así tenía ese tipo de dificultades. Pero por otro lado, era una iglesia que amaba al Señor, que amaba la extensión del reino. Y era una iglesia generosa. Lo vemos allí, en el texto mismo, allí en los versículos 15 y 16, Pablo hace ese énfasis, ¿no? Una y otra vez, no fue una ayuda puntual que un día se les ocurrió hacer. Era la preocupación de la iglesia por el apóstol. Y enviaba constantemente ayuda a Tesalónica. Además, Pablo les dice, ustedes fueron la única iglesia que me apoyaron cuando yo estaba en Tesalónica. Pero no solamente lo apoyaron cuando estaba en Tesalónica, también enviaron ayudas cuando estaba en Corinto. Por ejemplo, en 2 Corintios nos dice, y cuando estaba entre vosotros, le está hablando a los corintios, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Filipos quedaba en Macedonia. O sea que incluso a la ciudad de Corinto recibía Pablo la ayuda de los filipenses. Otra vez en el libro de los Romanos dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Vemos la actitud de esta iglesia, hermanos? Sí, es una iglesia que da, una iglesia que se entrega, que no está siempre esperando recibir y recibir. Una iglesia generosa. Ahora Pablo estaba preso allí en Roma. No sabía cómo sería su futuro. Y en tal condición era razonable necesitar ayuda para sostenerse y hacer más llevadera la aflicción de la prisión. Los filipenses conocían esa situación y por ello se empeñan y están atentos incluso a despojarse de uno de sus hermanos más fieles, como lo era Epafrodito. Recordaréis aquel sermón cuando hablamos de Epafrodito, un hermano fiel. Y la iglesia de los filipenses se despojan de su hermano y lo mandan, no solamente a llevar el donativo, sino lo mandan a servir al apóstol Pablo. Ve y sirve a nuestro hermano que está en prisión. Llévale esta ofrenda, quédate con él, ayúdale. Se desprenden de Epafrodito, ¿verdad? Mandan al mejor mensajero posible para llevar ese donativo a Pablo y para que fuese siervo del apóstol, lo cual Epafrodito, por cierto, cumplió de manera diligente, incluso peligrando su propia vida, porque casi murió prestando su servicio al apóstol. Así que Pablo les dice que lo que hicieron fue un sacrificio acepto al Señor. Fue un sacrificio de olor fragante, agradable a Dios. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Un piropo para la iglesia. Una palmada en la espalda, reconociendo esa actitud generosa. Hermanos, podemos aprender de la actitud de la iglesia de Filipenses en el sentido de la generosidad como una forma de vida nuestra. Estos hermanos apoyaron a los suyos, apoyaron la extensión del reino, enviaron donativos para aquellos que trabajaban en la extensión del reino. Y esa debe ser una virtud nuestra como una respuesta a la iniciativa que el Señor ha tenido para acogernos como pueblo suyo. Es sencillamente una respuesta natural de alguien que reconoce cuánto el Señor le ha dado. Pero hay algo más profundo en estas palabras del apóstol Pablo. Porque la voluntad y la decisión de la iglesia de los filipenses de dar y la entrega sacrificial que hicieron de Epafrodito, su hermano amado, nos está apuntando y nos está hablando de la obra de Cristo. Nos habla de cómo Dios envió al mundo a lo más preciado que tenía, su propio Hijo. Lo envía con una misión. Lo envía con la misión de traer provisión espiritual para las almas prisioneras del pecado, esclavizadas de la maldad. Eso hizo el Señor. Vemos a los filipenses imitando a Cristo, despojándose de algo precioso para ellos como era Epafrodito, enviándolo para que sirviera. Eso hizo el Señor, pero elevado a la enésima potencia, ¿verdad? Porque el que vino fue el Hijo de Dios, a servirnos. No vino para ser servidos, sino para servir. Así que como Pablo les dice a los filipenses, lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Hoy nosotros podemos decir, tenemos abundante salvación en Cristo. Estamos llenos de su gracia. La provisión de Dios fue su propio amado Hijo, quien realmente es el verdadero sacrificio de olor fragante, agradable al Padre, por medio del cual su justicia, la justicia de Dios es satisfecha y nuestros pecados pagados. Quedamos absueltos de culpa, queridos hermanos. Si tú has nacido de nuevo, tú has sido justificado y el sello de justo ha sido puesto en tu corazón. ¿No te parece suficiente razón para vivir contentos? Para vivir agradecidos al Señor, para tener un corazón dispuesto para servir a otros, sobre todo servir a aquellos que están llevando el mensaje del Evangelio de salvación al mundo perdido. ¿Verdad que sí? Hermanos, nadie como Dios. Sí, la iglesia de los filipenses hay que tenerla enmarcada como un ejemplo para nosotros, pero nadie como Dios y nadie como Cristo, quien se despojó de toda su gloria, de toda su riqueza, y se hizo humilde, como un hombre, sufriendo todo lo que sufrió por ti y por mí. Él tenía un propósito superior, nuestro Salvador. Aquí tenemos un segundo componente del secreto para el contentamiento, para el gozo. Imitar a nuestro Salvador. ¿Quieres vivir con gozo, querido hermano? ¿Quieres estar contento realmente? Deja de buscar la retribución inmediata. Deja de buscar la comodidad y el placer aquí en este mundo. Como aquel hombre de la lotería, desesperado porque no podía tener el DNI y no podía cobrar la lotería. No estés así desesperado en la vida. No vale la pena, hermano. Vive con gozo, con el gozo de la salvación por la obra de Cristo e imita su ejemplo. Porque si estás buscando la retribución inmediata, si estás buscando el gozo sustentado en las cosas de este mundo, hermano, vas a terminar infeliz, desgraciado como aquel hombre. Si tomas atajo para salir de este o de aquel problema, te vas a encontrar en un callejón sin salida. Así que, como nos dice el autor a los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Cristo, queridos hermanos, no buscó un reino y una corona terrenal. Él esperaba un gozo mayor, un gozo superior, el gozo de ser exaltado por el Padre a su diestra. Así que si tú quieres tener contentamiento, si quieres tener el gozo verdadero, pon tu mirada en lo eterno. Deja de ponerla en esta tierra. Aquí no vas a tener nada que merezca la pena, nada que te puedas llevar a la eternidad. Haz tesoros en el cielo, querido hermano. Prosigue a la meta para obtener tu premio, tal como nos enseña el propio Pablo ahí en esta carta. Recuerda que eres ciudadano celestial, que no eres ciudadano de este mundo, que aquí estás de paso, que aquí eres un extranjero, que tu ciudadanía está allí en el cielo y que el Señor te ha dado un pasaporte para entrar allí, que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Guarda ese pasaporte y exhíbelo con orgullo, orgullo santo, de que eres salvo, de que perteneces a un reino superior y vive como ciudadano de la eternidad. Y así llegamos al tercer elemento del secreto del contentamiento. Y es este, hermanos. El contentamiento no es algo que se siente, es algo que se aprende. Y allí entonces vamos a regresar a los versículos 11 al 13. Dice el texto: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el corazón del mensaje de Pablo en esta sección de su carta. Sí, él está elogiando y agradeciendo la actitud de los filipenses, pero quiere transmitir una verdad que es superior, una verdad más maravillosa. Este versículo 11, si lo tradujésemos del original griego, podría leerse de esta manera: en toda circunstancia he aprendido el secreto para estar satisfecho. Vuelvo y repito: en toda circunstancia, no en algunas, no cuando me va bien, no cuando tengo abundancia, en toda circunstancia he aprendido el secreto para estar satisfecho, para estar contento. Y aquí aparece esa palabra secreto. La palabra secreto nos está indicando de que se trata de algo que no es común, que no es normal, que no es obvio. Es algo que tiene que ser revelado, es algo que tiene que ser aprendido, es algo que tiene que ser descubierto. De hecho, cuando miramos los dos elementos del contentamiento que hemos visto hasta ahora, el primero de ellos es: soy contento cuando doy, cuando sirvo, cuando me entrego por mi hermano, por la necesidad de él. Estoy contento cuando miro a Cristo y dejo de buscar la retribución en este mundo, la retribución inmediata o instantánea, y persigo lo que el Señor persigue. Esas verdades, queridos hermanos, son absolutamente contraculturales. El mundo no busca nada de esto. El mundo busca recibir. El mundo busca que le sirvan. El mundo busca que le ofrezcan. El mundo aboga por sus derechos, sale con pancartas a la calle exigiendo que les den todas las ayudas que necesitan. Siempre están pidiendo, pidiendo y pidiendo, porque creen que necesitan todo eso para ser felices. Por lo tanto, cuando uno tiene una actitud de que en la felicidad se obtiene es cuando yo doy y no cuando recibo, cuando sirvo en vez de cuando me sirven, es una cosa completamente diferente a lo que piensa el mundo. Por eso es un secreto. Por eso Pablo dice aquí con claridad, he aprendido ese secreto, que es mejor dar que recibir. Y cómo no, cuando se piensa en la retribución, todo el mundo quiere la retribución ya, inmediata. Quiere el placer inmediato, instantáneo, rápido. Nos han enseñado eso, ¿verdad? Que tiene que darnos lo que queremos ya. Y si no, pataleamos como los niños cuando no reciben el chuche que quieren. Se revuelcan en el suelo muchas veces, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Nos revolcamos en el suelo porque el Señor nos da el chuche que queremos. Ahora, ya. Pero no, hermano, el secreto está en aguardar un gozo mayor. Estar con nuestro Salvador. Por eso es un secreto, hermanos. Por eso Pablo habla de eso, del secreto. Pero también agrega un par de palabras que es importante. Dice, he aprendido. Bueno, suenan palabras simples, ¿no? Pero tienen en el fondo bastante contenido. Porque no se trata de una verdad que aprendamos intelectualmente. Yo quisiera ser optimista y pensar que a través de este sermón tú aprendas a estar con gozo. Pero debo ser realista, hermanos. Esto no es algo que se aprende de otra manera diferente que allí entrando por la puerta estrecha, caminando por el camino angosto, por las circunstancias de la vida cristiana, con el trato del Señor en todas las diferentes circunstancias por las que hayamos pasado en el pasado o las que pasaremos en el futuro. Sí, Dios es el maestro escultor. Él quiere esculpir en tu corazón la imagen de su Hijo, la imagen de Cristo. Y muchas veces es verdad que el Señor utiliza una lima suave. Casi sentimos las cosquillas de Dios. Casi sentimos la caricia de Dios y sonreímos delante del Señor. Pero hermanos, otras veces el Señor utiliza un martillo y un cincel. Y nos duele hasta el alma cuando sentimos el golpe. Pero hermanos, cuando vemos lo que Dios ha hecho con ese cincel y ese martillo, aun cuando nos haya dolido profundamente, podemos estar contentos porque nos vemos un poco más parecidos a nuestro Salvador. Una razón suficiente para estar gozosos, ¿verdad? Para poderle decir al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, con tal que me parezca más a Cristo. Job aprendió esa verdad. Ninguno aquí ha sufrido como Job, ¿verdad? Él estuvo indagando, preguntándose por qué le pasaba todo eso, ¿no? Al final, casi de su libro, él dice, eran cosas demasiado maravillosas para mí. Que podamos un día decir eso, hermanos. Después de pasar los tormentos, las dificultades de la vida, poder decir, Señor, eran cosas tan elevadas que para mí estaban escondidas. No las podía entender. Pero lo has hecho, Señor. Ahora sonrío porque he descubierto que te conozco mejor. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Merece la pena ser tratados por el Señor. Que lo siga haciendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Que siga tratando con nuestro corazón, con nuestra vida, porque necesitamos urgentemente que Él opere en nuestra vida esa transformación que Él se ha propuesto hacer. Hermanos, el contentamiento no lo aprendió Pablo a los pies de Gamaliel. Lo aprendió a los pies de Cristo, caminando con Él por el camino sinuoso y hostil, aprendiendo a vivir humildemente, en escasez, pasando hambre y en necesidad. Y también aprendió a depender del Señor cuando tuvo abundancia y cuando estuvo saciado. Momentos que a veces es más difícil volver nuestra mirada al Señor, porque nos creemos suficientes. Que el Señor nos ayude a vivir también cuando estamos bien, cuando tenemos abundancia, cuando no tenemos escasez, siempre mirando a nuestro Salvador, porque de Él viene absolutamente todo para nuestra vida. Pablo pasó azotes, cárceles, traiciones, naufragios, y a través de todas esas situaciones él aprendió que el gozo verdadero está en poner sus ojos en Cristo y ver todas aquellas circunstancias como instrumentos en manos del Señor para forjar ese carácter que hoy podemos reconocer en el apóstol a través de sus cartas. Sí, hermanos, nosotros tenemos que pasar muchas veces por ese fuego purificador del Señor que derrite nuestro corazón, pero lo hace para que salga a flote toda aquella escoria que aún hay en nosotros y la retire y quede el oro puro. Que lo siga haciendo el Señor para su gloria. Así que de estas palabras de Pablo podemos extraer una aplicación muy práctica para nosotros, hermanos. Y es que las diferentes circunstancias que el Señor permite y es más, decreta en nuestras vidas son para enseñarnos a crecer en aquellas virtudes cristianas que no se aprenden de otra manera, sino a través de las pruebas, de las dificultades. Por ejemplo, el contentamiento. Aún en las dificultades, aún en la escasez, estar contentos con el Señor. Así que, hermano, si tú te encuentras pasando por una situación conflictiva, difícil, no te quejes. Pídele al Señor que ore en ti lo que Él quiere orar. Aun cuando duelas, aun cuando sea uno de esos martillazos del Señor, con tal que forje la imagen de su Hijo en nosotros. Eso es, hermanos. Alégrate de que el Señor lo esté haciendo. Recuerda que el contentamiento es una característica de todo creyente maduro. Y por el contrario, la queja es una señal de inmadurez. Así que aquí tenemos el tercer componente del secreto para el contentamiento. Dios está forjando el carácter de su Hijo en tu vida a través de las diferentes circunstancias. Así que deja de patalear, querido hermano. Sé dócil en manos del Señor. Pablo aprendió el secreto del contentamiento. Y es en ese contexto de saber vivir contento en cualquier escenario de la vida sin excepción, sea en la abundancia o sea en la escasez, es en el que él puede exclamar esa extraordinaria afirmación que aparece allí en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo que este versículo lo tenía mi madre allí en casa, en un cuadro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue el primer versículo que me aprendí cuando niño. Es, de hecho, uno de los versículos más utilizados por los cristianos. Pero lamentablemente muchas veces lo utilizamos mal, porque lo sacamos de su contexto. A veces se utiliza como una especie de muletilla cristiana, ¿no? Una afirmación para el empoderamiento, para lanzarse a cualquier proyecto sin meditar las consecuencias, sin medir los recursos. Pero ese no es el sentido correcto de lo que quiso expresar Pablo en esta carta. No es una motivación para el positivismo humanista. Es más bien una conclusión a la que Pablo ha llegado después de haber sido enseñado por el Señor a vivir con su mirada puesta en Cristo. Es la conclusión de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que está diciendo Pablo es que Cristo es suficiente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él, Cristo, es nuestro ejemplo a imitar. Y estos versículos del 11 al 13, una vez más, nos recuerdan el Evangelio. Porque nos recuerdan que Cristo, viviendo en la abundancia de su gloria eterna, se desprendió de ella para vivir humillado en su condición humana. Tuvo hambre en el desierto, no tuvo dónde recostar su cabeza, tuvo sed cuando estaba allí en la cruz, fue despojado de su ropa, fue despojado de cualquier dignidad como ser humano, fue exhibido en la cruz del Calvario como el más terrible de los pecadores. Así que Cristo sabe lo que es vivir en escasez. Cristo sabe lo que es vivir en precariedad. Sabe lo que es tener hambre. Sabe lo que es tener sed. Lo aprendió en su vida aquí en la tierra, en medio de nosotros. Por ello, queridos hermanos, nosotros sabemos que Él tiene compasión de su pueblo. que tiene compasión de ti y de mí cuando pasamos por momentos difíciles. Y en Él, en Cristo, queridos hermanos, abrazados a nuestro Salvador, podemos encontrar la fortaleza allí en sus brazos, tener ese tierno cariño de nuestro Salvador, sabiendo que Él conoce cómo estamos padeciendo aquí. Allí en sus brazos encontramos el gozo verdadero. No en los brazos del mundo, en los brazos de Cristo. Así, hermanos, para ir cerrando el sermón, como conclusión, aprendemos de este texto que el gozo de Pablo no radica en las dádivas que los filipenses le llevaron, porque él ya sabía vivir en escasez o en abundancia. Más bien, él se goza en ver el fruto del Evangelio que como olor fragante delante de Dios manifiesta esta iglesia. Y en eso se goza, en ver el fruto en la iglesia. El ver en que Cristo se está formando en el corazón de su amada iglesia. Por eso termina con ese versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una frase que transmite un mensaje de confianza, ¿verdad, hermanos? Un mensaje de confianza en la provisión material, pero sobre todo en la provisión espiritual del Señor para completar su obra en nosotros. Hermanos, quiero que hablen un momento sus Biblias allí en el capítulo 1, el versículo 6. Y vamos a hacer allí rápidamente un ejercicio de unir dos textos, al principio y al final de la carta. Dice el versículo 6 más o menos lo siguiente: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahora vamos al capítulo 4, versículo 19. Pues Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Él va a terminar la obra en nosotros, hermanos, porque Él va a suplir todo lo que nos falte para parecernos a nuestro Salvador. Hermanos, el contentamiento no es algo que venga desde fuera. Es algo que se cultiva en el corazón. Por eso las circunstancias por las que vivamos, ya sean momentos de escasez o momentos de abundancia, no deben ser lo que motiva nuestro gozo. Es sencillamente saber que Cristo nos ha dado todo para vivir para su gloria. Pero también quiero hablarte a ti, querido amigo, si tú no eres creyente. A ti, querido joven, que quizás eres hijo de cristiano, pero vienes aquí solamente por la costumbre. Déjame decirte que la felicidad fuera de la esfera del Evangelio de Jesucristo es efímera, porque está sustentada en las circunstancias externas de las cuales tú no tienes el control. O cuando creas que tienes el control, no lo tienes. El dinero, la salud, las amistades, la fama, el poder, todo eso se desvanece como la nieve cuando cae al suelo. No son perennes, no son duraderas y por lo tanto no conllevan el gozo y la felicidad. Hoy lo tienes y mañana desaparece. Así que deja de buscar la verdadera felicidad en las cosas externas. Tú lo que necesitas es estar abrazado a Cristo. Tú lo que necesitas es arrepentirte y estar a cuentas con Dios para estar entonces reconciliados con el Señor y saber que Él te va a sustentar cada día de tu vida en confianza y en esperanza en todo momento. Que Él sea realmente que produce en tu corazón el verdadero gozo de saberte salvado por la obra de Cristo. Hermanos, el secreto del contentamiento radica en eso, en aprender que pasando necesidad o teniendo de sobra, la suficiencia real para nosotros es tener a Cristo en nuestro corazón como la razón vital, como la razón de nuestra vida. Así que recordemos esos tres elementos del secreto para el contentamiento. dar, servir, entregarse, perseguir lo que Cristo persiguió, poner la mirada en la eternidad sabiendo que somos ciudadanos del cielo y no de este mundo, y entender que el Señor está utilizando todas las circunstancias de tu vida para forjar el carácter de Cristo en tu corazón. Amén. Oremos al Señor. Padre, te alabamos por tu palabra. Gracias, Señor, por ella, porque nos enseña una vez más lo que significa vivir para ti. Te damos gracias, Señor, porque Cristo es suficiente. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de todo aquello que queremos añadirle a Cristo, pensando que así vamos a ser más felices. Y ayúdanos a vivir pensando en el honor de nuestro Salvador, en su gloria, persiguiendo lo que Él persiguió. Estar siempre a su lado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.